Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Hola a todos. Esto es Cuentos para Manolillo y yo soy Carlos.
En el programa de hoy, dos cuentos chinos. Li Bao y Cui Cui y el cazador Hailibú. Empezamos. Li Bao y Cui Cui. Un cuento de la nacionalidad Han. Había una vez un niño llamado Li Bao. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño y desde entonces vivió con una cruel madrastra. Li Bao fue creciendo día a día y la madrastra comenzó a preocuparse por los bienes de la familia. Su deseo era matar a Li Bao para que el hijo que ella misma había concebido disfrutara solo de todo lo que poseían. Un día, cual gato que va a curar a un ratón, la madrastra dijo fingiendo compasión: Li Bao, a tu edad ya deberías conseguirte una mujer, pero somos muy pobres. ¿Quién va a querer mandar a su hija para que sufra en una casa pobre como esta? Debemos pensar algo para juntar un poco de dinero y conseguirte una esposa. Li Bao todavía no había abierto la boca cuando ella prosiguió. Te voy a dar una vaca y un toro y tú irás a la montaña a pastorearlos. Volverás cuando hayan tenido 100 crías. Entonces las venderemos y así podrás conseguir esposa. Si tienes fuerza de voluntad, no vuelvas aunque te falte solo uno. Si no esperas y regresas antes, te advierto que no estaré dispuesta a seguir manteniendo a un muchacho sin futuro como tú y no entrarás en casa. Li Bao, con el corazón como atenazado por cuchillos, lloraba y pensaba: ¿pero cómo es posible que dos animales engendren 100 hijos? La montaña está llena de tigres, de lobos y leopardos. ¿Quién sabe si no nos comerán a todos? Cuanto más lo pensaba, más claro tenía que aquello era una intriga de la madrastra para terminar con él. Pero lo pensó mejor y llegó a la conclusión de que era preferible que lo comiera un lobo o un tigre a quedarse en esa casa con la aviesa madrastra. Entonces apretó los dientes y asintió. Ese mismo día, Li Bao cogió el látigo para los animales y se cargó al hombro un bulto consistente en una olla con un tazón, cucharas y un viejo edredón floreado. Así partió. Primero atravesó algunos picos y lomas hasta que llegó a la ladera de una montaña llena de verdes hierbas. Decenas de frondosos pinos y cipreses crecían alrededor del agua de la fuente y rodeaban un templo del dios de la montaña, completamente hecho de piedra. Aunque las puertas y ventanas del templo estaban íntegras, el interior aparecía totalmente vacío. Li Bao recogió algunas hierbas, las ató e hizo una escoba, con la cual barrió el interior hasta dejarlo limpio. Luego se armó una cama con hierbas y hojas secas. Con tres piedras improvisó un horno, mientras en la pared occidental quedaba lugar para los vacunos. Cerrando bien la puerta, las bestias no podían entrar, de forma que Li Bao tuvo un lugar seguro para vivir. Un día después del desayuno, Li Bao llevó a los animales hasta la pradera. Al llegar allí, puso la fusta a un lado y se recostó en la hierba mirándolos pastar. Al momento cerró los ojos y se quedó dormido. Cuando se despertó, ya iba a ser mediodía. Se puso de pie desperezándose, luego recogió el látigo y pensaba llevar a los animales hasta el templo para hacer su almuerzo, cuando vio de pronto una serpiente verde y otra blanca luchando en una roca de la montaña. Las serpientes se mordían entre sí y era difícil de distinguir cada una y saber cuál estaba en ventaja. Li Bao fue como una flecha y restalió su látigo. Las dos serpientes se asustaron mucho, salieron corriendo cada una por su lado y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Al otro día, después del desayuno, Li Bao llevó de nuevo a las bestias a pastar. Buscó una piedra y apenas se había sentado escuchó a alguien que gritaba.
¡Li Bao! ¡Li Bao!
Levantó la cabeza pero no vio a nadie por ningún lado. Pensó, ¿quién se atreve a venir a estas montañas desoladas y salvajes exponiéndose a que lo coma un lobo? Debe ser que escuche mal. Pero pasó un rato y se volvió a oír el grito.
¿Quién es?
Preguntó al tiempo que se levantaba.
¡Sal! ¡No bromees con este pobre muchacho!
Apenas hubo terminado de hablar cuando apareció una persona atrás suyo y le dijo palmeándole la espalda. ¡Aquí estoy! Li Bao se dio la vuelta y vio a un hombre que llevaba pantalones verdes, blusa verde, zapatos verdes y un sombrero del mismo color. Miraba a Li Bao y le sonreía. El joven quedó muy asombrado. Nunca había visto una persona en aquellos sitios y hete aquí que hoy venía alguien a hablar con él. ¡Qué alegría!
Li Bao, no me conoces, ¿verdad?
Me llamo King King,
verde en chino.
Ayer peleé con Bai Bai,
blanco.
Si tú no me hubieras salvado, Bai Bai podría haberme matado a mordiscos.
Cuando llegué a casa, se lo conté a mis padres. Hoy te invito a que vengas a mi hogar a jugar. Vente ahora mismo conmigo, te lo ruego.
No puedo ir. Si lo hago, no hay quien me cuide de los animales. Tengo miedo de que se escapen y se los coma el lobo.
Si los pierdes, te compensaré con 100 burros, contestó el otro cordialmente.
Li Bao no tenía nada más que decir, así que ató bien a los animales y siguió a King King hacia el suroeste. Por el camino iban charlando y charlando. Cuando llegaron hasta una cueva de la montaña, donde King King se detuvo y dijo señalándola,
Li Bao, esta es mi casa.
Mi padre, después de ofrecerte un banquete, te hará un regalo.
Aquí en la montaña, el oro y la plata no son útiles.
Pídele ese palo de raíces de azufaifa que está colgado detrás de la puerta. Es un palo milagroso y el tesoro de la familia.
Cuando se acerquen a tu casa las bestias feroces o los bandidos, tú tirarás hacia el cielo el palo y dirás, ¡palo milagroso! ¡Palo milagroso! ¡Demuestra tu poder! ¡Defiende la tranquilidad de Li Bao!
De esta manera, él matará a todos los que te quieran hacer daño.
Li Bao siguió a King King por la cueva que se iba ensanchando a cada paso y se hacía cada vez más luminosa. Luego notó una gran muralla y un patio. Los ladrillos eran verdes y blancos, con colocación muy pareja. A ambos lados de una enorme puerta, habían dos grandes leones de piedra con aire marcial. Avanzaron hasta allí, la gran puerta negra se abrió, y salieron a su encuentro un viejo de barbas blancas y una anciana de pelo cano, quienes dijeron sonriendo,
¡Ha llegado Li Bao! ¡Gracias por haber salvado la vida de nuestro hijo! ¿Cómo podemos corresponder a tu bondad?
Y a un tiempo, los tres lo encaminaron a una sala de visitas. Después de que Li Bao se hubo lavado la cara y tomado té, se sirvió la mesa. Los platos se iban sucediendo uno tras otro, a cual más rico y más exótico. Era la primera vez en su vida que Li Bao veía una mesa tan abundantemente servida. Comió y bebió hasta hartarse, y cuando terminó de comer y de tomar el té, se despidió como para irse. Entonces el viejo ordenó a un alguien que trajera una bandeja con oro y otra con plata y le manifestó a Li Bao. Tú eres el salvador de mi hijo. No tengo nada bueno para ofrecerte como agradecimiento. Recibe, por favor, este insignificante regalo para expresarte mis respetos.
Es mi obligación ayudar a los demás a salir de las dificultades, y ya he recibido un buen banquete y una gran muestra de afecto.
¿Qué más puedo pedir?
Contestó Li Bao.
Eso no. Tú has salvado de buen corazón a una persona. ¿Cómo no voy a agradecértelo?
El viejo siguió insistiendo, pero Li Bao no aceptaba.
Entonces no le quedó más remedio que decir.
Entonces hagamos así. Mira lo que más te guste de esta casa y llévate dos. Así quedará cumplida nuestra intención.
Li Bao miró por todas partes y notó que detrás de la puerta había, en verdad, colgado un reluciente palo de azufaifa y dijo tímidamente,
«Denme ese palo de azufaifa. Me servirá para defenderme de los animales salvajes».
El viejo dudó un poco y contestó,
«Bien, cógelo.
Puedes defenderte de los animales salvajes con él,
pero no lastimará a la gente.
King King, acompaña a tu salvador».
Quinquín acompañó a Li Bao hasta un cruce del camino y le expresó con reticencia:
«Hermano Li Bao, te voy a decir la verdad. Mi pelea de ayer con Bai Bai fue porque yo quería una maceta que hay en su casa con una flor llamada Yuzan. Él no me la quería dar, y me llamó Diablo Negro. Yo pienso que seguramente Bai Bai te invitará a su casa. Cuando su familia te ofrezca cosas en agradecimiento, no aceptes nada. Solo esa maceta con la flor.
¡Ay, esa flor! Pero ahora no te diré nada. Eso lo sabrás tú mismo después. No te olvides de esto por nada del mundo. Adiós». Y dicho esto, volteó la cabeza y se convirtió en una serpiente verde que desapareció hasta el suroeste. Al otro día, después de desayunar, Li Bao se disponía a salir con los animales a pastar cuando vio a lo lejos un joven que se acercaba. Estaba vestido de blanco de la cabeza a los pies y gritaba al tiempo que lo saludaba con la mano:
¡Li Bao! ¡Li Bao!
Li Bao pensó que seguramente sería el Bai Bai que le había nombrado King King. Entonces preguntó:
¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre?
Me llamo Bai Bai. Anteayer me salvaste, ¿no lo recuerdas?
Ayer vine a invitarte a mi casa, pero no te encontré. Solo vi a tus animales pastando. Te invito hoy.
Ven.
No puedo ir. Si el tigre se come mis animales, mi madre me pegará.
No, no te preocupes. Si pierdes una vaca, yo te daré 100 caballos.
Li Bao no pudo replicar nada.
No le quedó más que seguir a Bai Bai hacia las montañas del noroeste.
Subieron una montaña y algunas lomas hasta que llegaron a la cueva en plena montaña.
«Esta es mi casa», dijo Bai Bai.
Entraron los dos en la cueva y no habían caminado mucho cuando apareció ante su vista un espacio del suelo lleno de flores y plantas muy extrañas. Pájaros raros y preciosos volaban por el cielo mientras que en tierra corrían curiosos animales. A través de un pasillo de piedras de colores llegaron a un kiosco rodeado de agua y flores de loto. Gasas de color verde cubrían las ventanas de estilo clásico. Después de pasar la cortina, se sentaron y Bai Bai le sirvió té frío en un vaso de cristal.
«Hermano Li Bao, espera un momento, voy a llamar a mis padres», le dijo.
Li Bao observó a su alrededor. El suelo estaba cubierto de ladrillos con motivos de pájaros y un fénix de mucho colorido. Las mesas, las sillas y los bancos eran de un sándalo rojo y brillante. La delicada vajilla que estaba sobre la mesa presentaba múltiples colores. Las flores rojas y las hojas verdes de los motivos parecían reales. Muy pronto se oyó un ruido de pasos. Al tiempo que se abría la cortina apareció un anciano encorvado de barbas blancas y una viejita de cabellos plateados.
«Bai Bai ha ido a invitarte dos veces y al fin estás aquí», dijeron sonriendo.
«Siéntate, por favor. Si no hubiera sido por tu bondad, nuestro hijo Bai Bai ya estaría muerto hace dos días.
Bai Bai, ordena pronto que sirvan la comida».
Dos sirvientas pusieron la mesa y al ratito se empezaron a amontonar los platos exóticos a cual más sabroso. Cuando terminó la comida, Li Bao quiso volver a cuidar a sus animales. Bai Bai ordenó traer una gran bandeja con monedas de oro y una caja con perlas blancas para regalarle a su amigo. El muchacho hizo como le había dicho King King y no aceptó ningún regalo. Solo dijo muy tímidamente y señalando aquella maceta:
«Esta flor es muy linda. ¿Me la podían regalar?».
En el rostro del viejo se dibujó un gesto de embarazo mientras en los ojos de la anciana se asomaron grandes lágrimas que se desprendían como perlas de un collar roto. Bai Bai miraba a sus padres sin hablar.
«No se pongan tristes», se apresuró a decir Li Bao. «No quiero la flor, ya me voy».
Y diciendo esto comenzó a caminar. Pero Bai Bai se le interpuso en el camino, se acercó a sus padres y les murmuró algo. Los dos ancianos asintieron con la cabeza y su rostro de preocupación se volvió alegre.
«Li Bao, no te enojes», le dijeron. «Hay una razón para que hayamos actuado así, pero ahora no te la podemos decir, ya la sabrás tú mismo. Ya que te gusta esa flor, llévatela.
Esperamos que la cuides bien». Y dicho esto, le ordenaron a Bai Bai:
«Carga la flor y acompaña a Li Bao».
«Por nada del mundo», dijeron por último nuestro héroe, «la expongas al viento o a la lluvia, ni la hagas pasar mal alguno».
Llevando la flor, Bai Bai acompañó a Libao hasta la salida de la cueva. Este último lo quiso persuadir repetidas veces a que volviera, pero el otro no quería dejarlo y lo acompañó hasta el sitio a donde había peleado con King King. Ya muy seguro, Bai Bai le entregó entonces la flor a su amigo diciéndole: «Espero que puedas hacer lo que te aconsejaron mis padres. No seas injusto con ella». Bai Bai sacó un pañuelo, se secó las lágrimas y se despidió, partiendo hacia el noroeste. Li Bao estaba confundido. ¿Por qué esta flor había provocado una lucha, vida o muerte entre King King y Bai Bai? ¿Por qué los ancianos eran capaces de desprenderse de oro, plata y perlas, pero no de esta planta? Como si fuera una madeja enredada, por más que pensaba en el problema, no daba con la punta del hilo. Cuanto más cargaba la planta, más pesada se le hacía. Transpiraba del esfuerzo. Entonces la colocó en el suelo. Intentaba sentarse a descansar un poco cuando vio que la cuerda que ataba a la vaca se había soltado. Corrió a agarrar la cuerda. Al verlo el animal, le olió y le lamió las manos como muestra de cariño. El sol estaba por esconderse en la montaña y Li Bao pensó que los animales también tendrían sed. Entonces se apresuró a llevarlos a la orilla del agua. De repente, sintió una diáfana voz a sus espaldas. «Hermano Li Bao, ¿cómo me dejas aquí y no te ocupas de mi persona?» Li Bao volteó a mirar. Allí había una joven que parecía un hada, ataviada con sedas verdes. Sobresaltado y contento a la vez, Li Bao se sintió más y más confundido. «Li Bao», dijo sonriendo la hermosa muchacha, «¿has olvidado lo que te dijeron mis padres y mi hermano? ¿Te olvidas de todo junto a tus animales?» Li Bao se quedó estupefacto y preguntó: ¿Quién eres tú?» «Me llamo Cui Cui, y soy la hermana mayor de Bai Bai. Yo soy la flor que cargabas hace un rato». Sin darse cuenta, llegaron al templo. Li Bao ató bien los animales y luego entró al templo en compañía de la joven. Él bajó la cabeza tímidamente y dijo vergonzoso: «Muchacha, yo no sabía que esa flor eras tú. Ya ves que no tengo ni comida ni vestidos y vivo solo en la profundidad de la montaña. ¿Cómo voy a dejar que una muchacha tan mimada como tú venga a penar aquí? Aprovechemos, que aún no ha oscurecido. Te acompañaré a tu casa». «Hermano Li Bao, te diré la verdad. Cuando era pequeña, frecuentemente iba a jugar a tu aldea, y por ello estoy segura de que eres una persona de buen corazón. Tu madrastra te ha maltratado de mil formas, pero tú eres laborioso, valiente y tienes voluntad. Desde que hace un mes te viste obligada a venir aquí. Vengo día a día a observarte a escondidas. Cuando no te veía, la comida no me sabía sabrosa y dormía intranquila. Siempre he pensado buscar una oportunidad para hablar contigo, pero me ha dado vergüenza». Hizo una pausa y continuó: «King King es el único hijo de mi tía paterna, y desde pequeño ha sido un malcriado. Solo sabe estirar los brazos para que lo vistan y abrir la boca cuando lo alimentan. Además, se le han pegado algunas costumbres inmorales. Él ha venido muchas veces a pedir mi mano, pero yo no le he hecho caso. También ha obligado a mi tía a interceder por él. A mis padres, delante de la hermana de mi padre, también les ha dado reparo decirle algo. No les quedó más remedio que decirle a Bai Bai que hablara con él para que me olvide. Nadie se hubiera imaginado que King King se va a indignar tanto hasta pelearse con Bai Bai. Afortunadamente tú salvaste la situación. Gracias a Dios y a la ayuda de mi hermano, hoy estamos juntos nosotros dos. Si te disgusto, no me quedaré a tu lado. Me iré enseguida». «De ninguna manera. ¿Pero cómo me vas a disgustar? ¿Cómo me vas a disgustar?» se apresuró a replicar Li Bao al tiempo que se levantaba para preparar la comida. «Por hablar nos hemos olvidado que es tarde y hay que entrar a los animales», dijo Cui Cui. Li Bao entró a los bovinos y los ató bien. En el momento de dar vuelta a la cabeza, vio sobre la mesa de piedra un plato de pollo frito, otro de hongos frescos y otro más lleno de panecillos al vapor calientes. «¿De dónde ha salido eso?» preguntó extrañado. «No preguntes de dónde ha salido. Mira de dónde ha salido aquello». Li Bao siguió la dirección del dedo de Cui Cui y así pudo ver en la pared de este una gran cama de dos plazas en un reemplazo de su lecho de hojas secas, con edredones verdes y colchones rojos, almohadas bordadas y todo muy bien tendido. «Contigo ya no tendré de qué preocuparme», expresó Li Bao con satisfacción. Desde esa noche, ellos constituyeron una íntima pareja. Al día siguiente, ella le dijo a Li Bao: «Hermano Li Bao,
Mira cómo vuelan en conjunto las ocas salvajes en el cielo y cómo las hormigas caminan en grupo por el suelo. No podemos seguir viviendo mucho tiempo solos en la profundidad de la montaña. Volvamos hoy mismo a casa.
Eso es imposible. Mi padre ha muerto. Mi madrastra es la que manda en casa. Cuando yo vivía allí, todos los días me ganaba una paliza y un rezongo. ¿Cómo podría soportar que tú vayas allí a sufrir también? Cuando me mandó a la montaña, mi madrastra me dijo: vuelve solo cuando los animales hayan tenido 100 crías y que no te falte ni una. Y ahora no tengo ni sombra de las crías. ¿Cómo quieres que vuelva?
100 terneros no son nada del otro mundo. Quédate tranquilo. Cuando lleguemos se me ocurrirá algo.
Li Bao no creía del todo en lo que había dicho su compañera, pero le dio vergüenza preguntar más. Entonces recogió sus cosas y partieron. Él delante dirigiendo los animales y Cui Cui detrás, montada en el lomo de la vaca. Después de pasar una y otra montaña, cuando el sol había llegado a su cenit, alcanzaron la entrada de la aldea. Cui Cui le pidió a su amigo el látigo y exclamó al tiempo que lo agitaba:
un latigazo por aquí y otro por allí y 100 terneritos ya están aquí.
Y de verdad, en un abrir y cerrar de ojos, corrieron hacia ellos los 100 terneros. Eran tan gordos como si hubiesen sido modelados con arcilla y, con su piel brillante, corrían de aquí para allá mugiendo.
Li Bao llevaba a la pareja vacuna y los terneros seguían tras suyo. Cuando entraron en la aldea, justamente la gente estaba almorzando. Los aldeanos nunca habían visto tantos terneros y tan gordos, y menos aún a una recién casada tan bella.
Li Bao hizo entrar a los animales en el patio, que pronto quedó lleno.
La madrastra del joven vino a contarlos y no faltaba ni uno.
Como persona que amaba la riqueza como a su propia vida, al ver tal cantidad de animales, se le enrojecieron los ojos y exclamó:
Li Bao, ahora que me has traído tantos animales, ya no te maltrataré más. Quédate aquí a vivir con tu mujer.
Y desde entonces, la pareja vivió feliz trabajando al unísono.
Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH.
El cazador Haili Bu, un cuento mongol. Tiempo atrás vivió un hombre llamado Haili Bu. Como se ocupaba de la caza, todos lo conocían como el cazador Haili Bu. Como siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, nunca disfrutaba solo de las cosas que cazaba, sino que las repartía, por lo cual se había ganado el respeto de todo el mundo. Un día que fue a cazar a la profundidad de la montaña, divisó entre la espesura del bosque una serpiente blanca que dormía enrollada bajo un árbol. El hombre dio un rodeo, pisando suavemente para no despertarla. De súbito, bajó del cielo una grulla gris que atrapó a la serpiente con sus garras y volvió a emprender el vuelo. La serpiente se despertó sobresaltada diciendo:
¡socorro! ¡Socorro!
Haili Bu aprontó su arco y su flecha y le apuntó a la grulla que iba subiendo hacia la cima de la montaña. El ave perdió a la serpiente y huyó.
¡Pobre pequeñita! ¡Ve rápido a buscar a tus padres!, le dijo el cazador al reptil.
Este asintió con la cabeza, expresó las gracias y se perdió entre los arbustos mientras Haili Bu recogía su arco y las flechas para retornar también al hogar. Al día siguiente, cuando Haili Bu pasaba justamente por el mismo sitio de la víspera, varias serpientes que rodeaban a la blanca salieron a recibirlo. Asombrado, estaba pensando en dar un rodeo cuando la serpiente blanca le habló.
¿Cómo está mi salvador?
Tal vez no me conozca. Yo soy la hija del rey dragón. Ayer usted me salvó la vida y hoy mis padres me han ordenado que venga especialmente a recibirle para acompañarle a mi casa, donde le darán las gracias en mi persona. Cuando llegue allá, continuó, no acepte nada de lo que le ofrezcan mis padres, pero pida la piedra de jade que lleva mi padre en la boca. Si usted se pone esa piedra en la boca, podrá entender todos los idiomas de los animales que hay en el mundo. Sin embargo, lo que usted escuche no podrá comentárselo a nadie más. Si lo hiciera, se convertiría en una piedra.
Hailibú asintió siguiendo a la serpiente hasta la profundidad del valle, donde el frío iba creciendo a cada paso. Cuando llegaron a la puerta de un depósito, la serpiente dijo: «Mis padres no pueden invitarlo a pasar a casa y lo recibirán aquí». Y justo cuando estaba explicando esto, el viejo dragón apareció y le dijo muy respetuosamente: «Usted ha salvado a mi querida hija, y yo se lo agradezco sinceramente. En este depósito se guardan muchos tesoros. Usted puede tomar lo que desee sin ningún cumplido». Y dicho esto, abrió la puerta instando a Hailibú para que entrara. El cazador notó que estaba repleto de tesoros. Una vez que terminaron de ver este lugar, el viejo dragón acompañó a Hailibú a visitar otro. Y así, recorrieron 108. A pesar de ello, Hailibú no se decidió por cosa alguna. «Bueno, hombre, ¿ninguno de estos tesoros te place?», preguntó el viejo dragón con un poco de embarazo. «A pesar de que son muy buenos, solo se pueden utilizar como hermosos adornos, pero no tienen utilidad para mí, que soy un cazador. Si el rey dragón desea realmente dejarme algo como recuerdo, le ruego que me entregue ese jade que tiene en su boca». El rey dragón se quedó absorto un momento. No le quedaba más remedio que escupir, con mucho dolor, la piedra que tenía en su boca y dársela a Hailibú. Después de que el cazador se despidió saliendo con la piedra en su poder, la serpiente blanca lo siguió y le recomendó repetidas veces: «Con esta piedra podrá enterarse de todo, pero no puede decirle a nadie ni palabra de lo que sepa. Si lo hace, se encontrará en peligro. Por nada del mundo se olvide de ello». Desde entonces Hailibú lograba cazar muy fácilmente. Podía entender el lenguaje de las aves y las bestias, y de ese modo saber qué animales había al otro lado de la gran montaña. Así pasaron muchos años, hasta que un día llegó a cazar a un lugar en el que escuchó unos pájaros que decían: «Vayamos pronto a otro sitio. Mañana se va a derrumbar la montaña y el agua correrá a torrentes inundándolo todo. ¿Quién sabe cuántos animales morirán?». Hailibú se quedó muy preocupado. Sin ánimo ya para cazar, regresó de inmediato y le anunció a todos: «¡Mudémonos a otro sitio! En este lugar ya no se puede vivir más. Quien no lo crea, después no tendrá tiempo para arrepentirse». Los demás se quedaron muy extrañados. Algunos creían que aquello era imposible, otros que Hailibú se había vuelto loco. En resumen, nadie le creía. «¿Acaso esperan a que yo muera para creerme?», preguntó Hailibú llorando de los nervios. «Tú nunca nos has mentido», opinaron unos ancianos. «Y eso lo sabemos todos. Pero ahora dices que aquí ya no se puede vivir más. ¿En qué te basas? Te rogamos que hables claro». Hailibú pensó: «Se aproxima la catástrofe. ¿Cómo puedo pensar en mí mismo y permitir que todos los otros sufran la desgracia? Prefiero sacrificarme para salvar a los demás». Relató pues cómo había obtenido la piedra de jade, de qué modo la utilizaba para cazar, y la forma en que se había enterado de la catástrofe que iba a sobrevenir por boca de los pájaros, y por último el por qué no podía contarles a los demás lo que escuchaba de los animales. Se convertiría en una piedra muerta. Al tiempo que hablaba, Hailibú se iba transformando y poco a poco se fue haciendo piedra. Tan pronto la gente vio aquello, se apresuró a mudarse, con mucho dolor, llevándose a sus animales. Entonces las nubes formaron un espeso manto y comenzó a caer una torrencial lluvia. En la madrugada siguiente, se escuchó en medio de los truenos un estruendo que hizo temblar la tierra y la montaña se derrumbó mientras el agua fluía a borbotones. «Si Hailibú no se hubiera sacrificado por nosotros, ya habríamos muerto ahogados», exclamó el pueblo emocionado. Más tarde, buscaron la piedra en que se había convertido Hailibú y la colocaron en la cima de la montaña, para que los hijos y los nietos de los nietos recordaran al héroe Hailibú, que ofrendó su vida por todos. Y dicen todos que hoy en día existe en China un lugar que se llama la Piedra de Hailibú.
Y esto ha sido todo por hoy. Nos vamos. Recordad que podéis descargar los podcasts en la web radio.umh.es o buscando Cuentos Manolillo UMH en Google. Que seáis muy felices. Hasta pronto.